Perfecto, muy bien. Pues vamos con nuestras Biblias a Isaías capítulo 30. A ver si se acuerdan en dónde nos quedamos. Bueno, pues hemos visto algunos aspectos de los que ha estado hablando Isaías. Uno de los últimos fue varias profecías para varios como naciones, para varios pueblos, para varios imperios. Y decíamos, y lo interesante de esto es que, bueno, podemos identificar rasgos de nuestro carácter, aspectos de nuestra propia vida o de alguien más, a través de la descripción de estos pueblos, que tenía que ver con soberbia, con altivez, con orgullo, con, bueno, pues, con aspectos que forman parte de nuestra propia naturaleza. Por eso es que es importante también conocerlos y estudiarlos, ¿no? Porque digas, ah, esos asirios, pues esos ya se murieron, quién sabe, no sé ni dónde está para empezar, ¿no? Porque realmente describen mucho de lo que nosotros podemos ser o somos o alguien más puede ser. Y después viene un paréntesis dentro de todo este relato y se le llama el Apocalipsis de Isaías, donde vienen unas descripciones muy, pues muy fuertes, pero también muy hermosas de restauración, del amor de Dios por su pueblo. Y cerrando esta parte, viene pues estos lamentos para el pueblo de Dios, lamento por Jerusalén, por lo que habría de venir, por esta, digamos, cerrazón de su corazón, por esta necedad, esta falsa confianza en ellos mismos, en sus recursos, en su sabiduría. Y Dios les dice, van a ser quebrantados, van a tener que escuchar mi voz de otra manera. Se creyeron muy sabios, se jactaban como diciendo, no nos enseñes como si fuéramos bebés, ¿no? Así de babe vivo, o sea, dijo Dios, bueno, ok, ustedes no quisieron aprender por las buenas, van a escucharme en otro idioma. Van a tener que aprender a escuchar mi voz en otra lengua porque me los va a llevar lejísimos. Y ahí van a tener que tratar de conocerme y entenderme y acercarse a mí. Entonces, pues parte del juicio para el pueblo ha sido ese exilio y parte también del juicio que Dios da a su propio pueblo es este aspecto muy particular que se describe en el capítulo 29, que es Dios selló o cerró los ojos para que su pueblo no viera primeramente al Mesías, ¿no? A Judá, para que Judá no reconociera a Yeshua. Y eso es parte, podríamos decir, de un juicio, aunque también de un plan, ¿sí? Por justamente esta jactancia, por creerse sabios. Entonces, aún la persona que aparentemente cree ser más inteligente y más sabia va a ser ciego delante de muchas otras cosas. Y esto es lógico porque no sabemos todo de la vida. Podría ser muy bueno en algo, o en dos cosas, o en tres cosas. Pero es imposible que te las sepas de todas, todas. Vas a ser un ciego, vas a ser un sordo delante de muchos otros. Y el peor aspecto en el que Dios, como dice aquí, puede ser cegar o dice aquí puede embriagar, es el aspecto espiritual. Porque aquel que está cerrado a la parte espiritual, pues está perdido. No hay para esa persona más esperanza. Y entonces va a venir una situación en que dirán, le van a dar a la persona que lea, le darán la Torá y dirán, no, pues no puedo entenderla porque está sellada. Y le dirán, bueno, pues entonces vamos a dársela a otro y va a decir, pues yo no sé ni leer. Imagínate a qué grado llegaría la ignorancia de la Torá misma, que algunos dirían, pues no entiendo nada. Y eso es lo que pasa cuando una persona a veces, no sé si les ha comentado, que dice, yo no entiendo nada de la Biblia, ¿no? Así como que no sé ni de qué es, así como, voy en la página 2 y ya me aburrió, ¿no? O sea, como que, guácala. Entonces, pues es parte, ¿no? Es parte de esta venda que todavía hay, de ese velo que tiene que caer y depende mucho de la humildad que mostremos delante de Dios, ¿okay? Ahora, fíjense, el contexto no ha cambiado de lo que hemos platicado. El contexto es este famoso imperio asirio, digamos que sigue siendo de las suyas, y está por invadir ahora en este caso al pueblo de Judá. Algunos consideran que en el contexto del capítulo 30, bueno, pues ya se estaba dando la conquista de Asiria hacia las 10 tribus de Israel. Y entonces ahora Judá está así como en la antesala de eso, y siempre pensamos qué opciones tenemos, ¿verdad? Siempre que estamos ante un problema, buscamos opciones, buscamos soluciones. Y pensamos que mientras más tengamos, pues como que mayor probabilidad de éxito tendremos, o dices, o todavía mejor, ¿no? Y bueno, suena lógico, pero hay momentos en que eso no es una bendición. cuando dentro de esas opciones no, la primera no es Dios, olvídalo. Eso es lo que quiere mostrarnos el Eterno a través de lo que dice aquí. Vamos al capítulo 30, verso 1. Dice así: ¡Ay de los hijos que se apartan, dice el Eterno, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado! Bueno, pues esto es lo típico de la juventud, ¿no? Esto es lo típico de la inmadurez. Y bueno, que levante la mano aquí el que no hizo algo así. Pues es que yo creo que no hay ninguno que nos hayamos librado de esto, ¿no? En la juventud nos creemos omnipotentes y omnipresentes y sabios y todo. Entonces, de quien generalmente queremos tomar el último consejo es de los propios padres, ¿o no? Generalmente, ¿no? Digo que todos, hay ciertas excepciones y qué bueno, pero es eso, es una excepción. Pues bueno, espiritualmente, digamos que Dios lo ve así, dice: ¡Ay de los hijos que se apartan del Señor! Y que piensan tomar consejo, ahora sí que hasta del Instagram y de la quién sabe cuál. O sea, es increíble, ¿no? Como que de, no, hombre, chequé esta dieta en tal lugar y no, buenísima, ¿no? Y chequé tal consejo en tal lugar y no, tú checate este horóscopo y aquí te va a dar toda la guía de tu vida. Pero Dios, pues no sé si quién sabe, ¿no? Eso es lo último que queremos oír, lo último que queremos saber, lo último a lo que queremos hacerle caso. Cuando pues tendría que ser lo primero, casi casi lo primero y lo último, ¿no? Entonces, bueno, pues esto demuestra parte de la inmadurez, después demuestra también por otro lado orgullo, porque también es cierto eso. Cuando no pedimos consejo es porque creemos que no lo necesitamos, ¿no? ¿Para qué vas a un doctor si piensas que estás sano? ¿Para qué pides consejo si consideras que no lo necesitas y consideras que lo sabes? Pero pues el resultado, ¿cuál va a ser de una persona que se aparta? Como dice, hay de los hijos que se apartan de Dios. Dice, añades pecado al pecado, o sea, de mal en peor. Creo que un ejemplo muy fácil de reconocer sería el del famoso caso del hijo pródigo, ¿verdad? Que pues creyéndose sabio, creyéndose que era el momento, inmaduro, pide la herencia a su padre, que además, pues de alguna manera es una falta de respeto ya de por sí, ¿no? Así como de, ay, no puedo esperar a que te mueras, ¿no? O sea, como que ya, papá, sabes que herédame en vida, ¿no? Así como que es demasiado, te veo demasiado saludable, ¿no? Me canso más rápido yo que tú. No, ya de una vez, no podemos esperar más. Entonces es increíble. Pues ya, como sea, y yo creo que me atrevo a decir, ¿no? Que el padre, en esta, pues digamos que sabiduría, ¿no? De la historia, le concede, dice, ¿quieres esto? Pues ten. Y es necesario eso para que finalmente tuviera que venir, pues, un renacer y pasar esta mala experiencia, que bueno, pues conocemos la historia y este joven, pues seguramente no es necesario mucho echar la imaginación para darnos cuenta que fue añadiendo a pecado, ¿no? Y eso es lo que nos va a pasar cuando nos apartamos de Dios. Cuando nos apartamos de Él, no hay otra opción que apartarnos y alejarnos y alejarnos y alejarnos y alejarnos y alejarnos hasta que finalmente, pues, terminaremos, quién sabe qué tan lejos, ¿no? Porque él dice que el hijo pródigo se fue a una región, ¿se acuerdan? Como que ya así apartada, con otros ciudadanos, o sea, de plano se fue a otra ciudad, vamos a verlo así, se fue a otro lugar, va a saber qué pueblo, por decirlo así, y eso es parte de lo que significa no tomar consejo de parte de Dios. Entonces, bueno, pues Isaías lo muestra de esta manera paternal a Dios, diciendo, ¡ay de los hijos que se apartan! Dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Entonces, bueno, recordemos el contexto, les decía, Asiria está por invadir a Judá o está en ese plan. ¿Qué piensan los de Judá? Pues vamos a echar mano de los egipcios, ¿no? Vamos a aliarnos con los egipcios. Ellos están bien preparados, caballos, carros, o sea, como que nos juntamos y podemos vencerlos. Pero Dios dice, no, no, yo no tengo ese plan para ti, yo no quiero eso para ti, esa alianza no va a funcionar. Entonces mira cómo el verso 2 lo describe y estas palabras representan algo importante. Dice el verso 2, que se apartan para descender a Egipto. ¿Por qué es eso? ¿Sí? Apartarte de Dios es solo irte para abajo. No hay un camino plano, no hay un camino horizontal. Apartarte de Dios es irte para abajo. Y es interesante, ¿no?, que ellos ponen su esperanza en Egipto. Egipto siempre lo hemos visto como símbolo de ¿qué? Pues de opresión, de esclavitud, ¿no? Es una manera de llamar o de representar el mundo, ¿no? Como que los valores del mundo. Como que Egipto representaba el imperio, bueno, en los días sobre todo de Moisés, como así, ¿no? El gobierno mundial. Entonces, pues dice Dios, o sea, todo aquel que se aparta de mí es para descender. Y si tú pones tu esperanza en Egipto, si tú pones tu esperanza en el mundo, si tú buscas fortaleza en la fuerza, pues como dice aquí, de Faraón, y en la sombra de Egipto, fíjense lo que dice el verso 3. ¿Cuál va a ser la consecuencia de poner tu esperanza en alguien más que sea Dios? ¿Ok? Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Janes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y para oprobio. Entonces, recordemos esto siempre. Esta cultura se maneja mucho en base al honor, a la vergüenza. A todos estos aspectos son así como muy importantes en la vida. Más importantes que otras cosas. Entonces, el hecho de quedar avergonzado, de ser humillado, era uno de los peores castigos. Y eso es lo que va a suceder a todo aquel que deposita su confianza en algo que no sea Dios. Entonces, bueno, esto lo trasladamos a nuestra vida. Siempre que confiemos en algo más que en Dios, vamos a terminar, como dice aquí, en la confusión o en la vergüenza. No va a ser de provecho, ¿sí? Al final va a ser, como dice, oprobio, burla, vergüenza. Ahora, ¿qué significa esto? No puedo confiar en nadie, no puedo confiar en una empresa, no puedo confiar en mi esposa, no puedo confiar en mis hijos. No a ese grado, sino al grado de decir, aquí está puesta mi esperanza. ¿Sí? Y por eso nos es complicado cuando lidiamos con situaciones en que no hay nada más que hacer. Todo está en manos de Dios. Eso es difícil porque no estamos habituados, pero eso es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces Dios extiende su mano para socorrernos. A veces es un momento de confiar en Él. Momento de confiar en Él. Quien tuvo una prueba así, ¿no? Yo creo que quien tuvo así como una degustación, digamos así, de una experiencia de confiar así impresionante, yo recuerdo mucho este pasaje de Pedro. Cuando Pedro se baja de la barca, ¿se acuerdan? O sea, Pedro caminó sobre el agua. A nadie de nosotros ha hecho eso. Ninguno de los otros 11 lo hizo. O sea, él caminó en el agua. O sea, es increíble. O sea, ahí te das cuenta de la fe, o sea, de lo que puede hacer la confianza en él. Pero el momento fue cuando empezó a ver su situación así, volteó a ver, vio las olas. O sea, como que su lógica fue, pues los seres humanos no caminan en el agua, ¿no? O sea, eso no. O sea, esto no es lógico, esto no puede ser. Pues se hundió. Y no solo se hundió, sino que él estaba pasando. Se estaba ahogando, o sea, no solamente de que pues me caí a la mar o me caí de la barca, sino me caí y me estoy ahogando, o sea, me estoy muriendo. Yo creo que si no llega Yeshua y lo saca, pues nadie más lo iba a sacar, yo creo, o sea, nadie lo sacaba. Entonces, este es el contraste, ¿no? De si confías, eres capaz de caminar así como pues, en el agua. Pero si dudas, uy, el pago es muy alto, el pago es fuerte. Es fuerte esa parte, porque entonces te hundes y te ahogas o estás en esa circunstancia. Entonces, bueno, Dios es grande y bueno y dice, ¿sabes qué? Ok, pues te rescato, ¿no? Pero Él quiere que crezcamos en esa fe. ¿Qué le dijo Yeshua? ¿Se acuerdan este pasaje? ¿Por qué dudaste? Así como de, pues hombre, de poca fe. O sea, no es que no tuvieras, solo que fue poca. Entonces todos estamos en un proceso de crecimiento de nuestra fe y cada problema, cada cuestión difícil, cada amenaza, cada cosa así, es una oportunidad. Entonces Asiria pues era este imperio devastador, pero era como el sparring que Dios quería usar para que su pueblo creciera en confianza y en fe. ¿Saben qué pasó al final de la historia entre los egipcios y los asirios? Los asirios los terminaron conquistando. O sea, al final echaron marcha atrás un poco Judá y dijo, no, ¿sabes qué? No, o sea, confiamos en el Señor. Pero si hubieran confiado en Egipto, adiós. Ya no hubiera llegado hasta Babilonia, hubiera sido otra historia, pero bueno. Ahora, fíjense lo que dice en el verso 6. Dice, profecía sobre las bestias del Negev. Y pues, lo menciona muy feo, y sí es la palabra bestia, ¿no? Así como los animales del Negev. El Negev es la región sur de lo que es Israel, y es una zona desértica, el desierto del Negev. Es una parte muy grande comparado con lo que es la tierra de Israel. Es una zona, pues, difícil en cuanto al cruzar esta parte. O sea, era la parte más complicada. Acuérdense que no había carros. Entonces, bueno, pues hoy a lo mejor si la cruzas en, no sé en cuánto tiempo, a lo mejor en 2 horas, por decir algo. Pero bueno, pues un carro, pues qué cómodo con tu aire acondicionado. Pero eso caminando en situaciones así era difícil. Entonces, quien cruzaba el Negev era porque estaba dispuesto por algo importante. Y dice ahí, ¿cuál es la razón? ¿A quién se dirige? Fíjense. Dice, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos a un pueblo que no le será de provecho. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Esa sería su fortaleza. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se refiere de este lenguaje un poco fuerte? Aquellos que estaban dispuestos a cruzar todo el desierto del Negev, sacrificando sus vidas, porque dice que era tierra de tribulación, de angustia, de leones, de víboras y de cosas así, llevaban toda la riqueza de Judá al faraón de Egipto para que los protegiera. Entonces, desfalcando, por decir así, las arcas del pueblo y del templo y de todo, para llevarle todo eso al faraón. Y dice que, ¿saben qué? Dice Dios, no les va a ser de provecho. Además, eso es lo peor. Que además de que no te sirvió de nada, ya te desfalcaste o ya te endeudaste o ya perdiste muchas cosas. Solo por dejar de confiar en Dios. Solo por no poner nuestra mirada en él. Así que, pues, muchas veces podemos malgastar recursos cuando lo único que tenemos que hacer es confía en él. No dice que no hagas nada. Confiar también implica hacer algo. Emuná es de una palabra, tiene una misma raíz que la palabra artesano en hebreo, humán, que pues un artesano es una persona que crea algo, ¿no? Es una persona que está en acción. Entonces, la emuná es como algo que es activo y que toma una forma. Y dice aquí mismo, por tanto yo les di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Fíjense, su fortaleza sería estarse quietos. O sea, esto a veces es difícil. Esto a veces es difícil porque queremos siempre tratar de hacer algo. O sea, siempre queremos tratar de solucionar algo de una o de otra manera por nuestros recursos o por nuestro conocimiento, por nuestros medios. Pero aquí en este caso particular, lo que Dios les dice es, tense quietos, ¿no? Engarrótenseme ahí. Y bueno, no es un llamado a la pasividad de la vida, ¿no? Pero hay momentos en lo único que te dice es, así quédate quieto, ¿no? Así como cuando viene el perro y tú así de no te muevas, tranquilo, así porque... Así huele el miedo, todo así, te quedas quieto y ya, ¿no? Así como que ya se va, ¿no? Bueno, pues esto es lo difícil a veces en la vida. Vivimos en un mundo así como tan activo y de tantas y tantas y tantas y tantas cosas que es bien difícil estarse quieto. Cada vez es más difícil orar porque pues ya sonó la alarma, ya sonó el mensajito, ya sonó la notificación, ya tocaron el timbre, ya, o sea, híjole, todo el tiempo hay distractores, todo el tiempo hay cosas. La mente no descansa prácticamente, ¿no? A veces no puedes ni dormir porque estás pensando en esto y en esto y en eso. Así todo el tiempo estás así, pensamiento, ¿no? Dices, ay, ¿dónde se apaga? ¿No? Así como que te pusieron un interruptor y ya. Y eso es lo que puede implicar también fe, la confianza en él, ¿no? Yo creo que por eso, por ejemplo, Yeshua era capaz de poder dormir en una barca que estaba en medio de una tempestad, por su plena confianza en el Eterno. Porque pues no hay otra manera de explicarlo, ¿no? Así, ¿cómo un hombre puede dormir en una barca en una tormenta? O sea, solo es confianza en Dios, totalmente confianza en Dios, ¿sí? Entonces, bueno, dice el verso 8, ve pues ahora, fíjense aquí, dice, y describe esta visión en una tabla delante de ellos y registran en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Acuérdense que el escribir no era algo así como de todos los días, no era algo así como tan común, no había imprenta, no había nada de eso. Entonces, lo que se escribía era como decir, esto ya no se puede borrar, esto ya, ya permanentemente, esto ya es así como queda para siempre. Entonces, la idea de poner una visión que fuera escrita es como de, esto va a irse para la posteridad, esto se va a quedar de generación en generación. Todo se transmitía de manera oral, pero al ponerlo por escrito era la evidencia de que iba a durar. Y dice aquí el verso 9, dice, porque este pueblo es rebelde, así, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley del Señor. ¿Qué dicen a los videntes? No vean. Y a los profetas, no nos profeticen lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, ¿no? Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de vuestra presencia al santo de Israel. ¿Qué les parece? Un pueblo que es mentiroso, que es rebelde. ¿A qué? ¿Qué dice aquí? A la ley de Dios, a la ley de Dios. Eso es un pueblo que dice que es rebelde y que es mentiroso. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar la Torá, porque no quieren escuchar la verdad. Es mejor ver un show, ¿no? Es mejor ver pues que el testimonio de quién sabe quién y que la anécdota de no sé cuál y que la conversión de fulano de tal y que pues un montón de cosas, pero así la palabra y la Torá, ay, no, qué flojera, no, no, de eso no me hable, ¿no? Mejor otra cosa, así más así, más animosa, ¿no? Quiero salir como prendido así del mensaje, quiero así como que salir motivado, pero no me vengan con mandamientos, no me vengan con leyes, no, no, ya. Eso es lo que ha sucedido históricamente entre el pueblo, como dice aquí. Y eso es parte de una rebeldía y eso es parte de una mentira. ¿Y quién es el padre de mentira? Satanás es el padre de mentira. Y la mentira más grande que nos ha vendido, ¿cuál es? Bueno, o de las mejores vendidas, que la ley no está vigente, que no hay que seguir la ley de Dios, que podemos estar bien delante de Dios o desobedeciéndole, desobedeciendo todos sus mandamientos. Pero, ¿quién es un mentiroso según lo que dice aquí? Este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, porque no quisieron oír la ley del Señor. Eso es. También Juan describe esto. Vamos a leerlo en primera de Juan, capítulo 1, versículo 10 y también en el capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. Acompáñame con tu Biblia. Yo te invito a que vayas, que no nada más te quedes de oídas, sino que lo leas tú mismo. Primera de Juan 1, vamos a empezar en el versículo 10. Bien, ok, ya estamos todos ahí. Bien, fíjense el primer punto. Primera de Juan 1:10. ¿Cuál es el tema? Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, no podemos, ahora sí que lavarnos las manos y pensar, no, 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 no tengo pecado, estoy bien, no. Ahora, vamos al capítulo 2. Y vamos a saltarnos porque no nos va a dar tiempo, pero vamos a saltarnos en el capítulo 2, en el versículo 3. Primera de Juan 2, versículo 3, dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, sus mitzvot. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice ahí? El tal es mentiroso y la verdad, Emet, no está en él. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él es un mentiroso. Esa persona es mentirosa, esa persona está mintiendo. Se dice, no hombre, yo tengo una relación súper íntima, súper personal, yo me llevo así de a cuartos, de piquete de ombligo, todos así. Pero yo no guardo nada de mandamientos, no estoy nada de acuerdo, al contrario, todo eso dice, No puede ser esa, no puede haber verdad en esa persona. Y si no hay verdad, ¿qué es lo que queda? Pues mentira, o sea, no hay puntos medios. Donde no cabe la verdad, pues cabe la mentira. Entonces, fíjense qué interesante es lo que plantea Isaías desde aquellos días. Este es un pueblo rebelde, hijos de mentirosos, porque dicen que sí están en una relación con él, porque dicen que le honran de fuera, pero su corazón, les dijo Isaías también antes, su corazón está lejos de mí. Entonces, pues en vano me honran y enseñan como doctrinas, dijo Yeshua, mandamientos de hombres que no son Torah. Entonces, mucha gente podrá decir que guarda Torah, eso no es Torah. Hay mucha gente que puede decir que tiene una relación ultra, hiper, mega personal y no una religión con Jesús, con Dios, con lo que sea, pero no está realmente de acuerdo a lo que dice aquí la palabra de Dios, porque se revela la Torah. Entonces volvamos a Isaías y pues prácticamente es un pueblo que se tapa los ojos, que se tapa los oídos y que les dice a sus propios pastores y profetas diciéndoles, no vean, ¿no? Y a los profetas, no nos profeticen de lo recto, o sea, ya no nos digan de lo mismo. Mejor díganos lo que queremos oír. Y eso es muy, pues muy tentador y muy habitual, y eso es algo muy feo de cada uno de nosotros, que nos encanta que nos digan simplemente lo que queremos oír, ¿no? Hay gente que prefiere negar así como que casi casi la realidad, porque no está dispuesto a vivir en la realidad, no está dispuesto a vivir en la verdad. Entonces prefiere vivir en una mentira. Y entonces no va a ir a un lugar donde se hable la verdad. Va a ir a un lugar en donde siempre se va a sentir a gusto y podrá pasar 5, 10, 20, 30 años ahí, porque ahí va a estar a gusto. Entonces, pues dice en el versículo 10, vamos a volver a Isaías 30:10, dice que dicen a los videntes, no vean. A los profetas, no profeticen lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Bueno, a lo mejor hoy por hoy no van y le dicen a alguien, oiga, predícanos mentiras, ¿no? Pero ¿hmm? Pues sí, simplemente dicen, pues a ver qué quieren, de qué quieren, ¿no? ¿De qué sabor les gusta hoy, ¿no? Y entonces, pues ahí es donde ya viene, como sea. El mensaje que del sabor y del color que cada uno quiera, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso, pues, vas a estadios llenos y multitudes llenas y pues está bien. Ahí, ¿no? Para ellos. Bueno, ahora viene la respuesta de Dios. Fíjense lo que dice el verso 12. Por tanto, el Santo de Israel dice así. Por tanto, el Santo de Israel dice así. Porque desecharon esta palabra, ¿sí? Y confiaron en violencia y en iniquidad, en ello os habéis apoyado. Quisiste tus recursos, quisiste tu manera, no quisiste confiar en mí. Bueno, dice, por tanto, dice el verso 13, o será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Entonces dice, ah, bueno, ok, pues ustedes desecharon la verdad, desecharon la palabra, pues se van a quedar con eso. Pero ¿sabes qué? Este pecado que ustedes no lo ven tan grave, va a ser como la grieta ahí de la pared. Y que la ves y pasas y pues bueno, pues semejante parechota en esa grieta, pues no se va a caer nunca, ¿no? Y si de repente, ¡pum! O sea, en un momento menos esperado, se viene todo abajo. Bueno, pues es lo que sucede en muchos temblores, ¿no? O sea, es que el cimiento o el edificio, lo que sea, la pared ya estaba agrietada. Y pues se cayó en un instante. ¿Sí? O como dice, como la vasija del alfarero, que dice, pues se rompe sin misericordia. Cuando ya se quebraba una parte, ya se le hacía un hoyo. ¿Saben qué hacían? ¡Brash! Las quebraban por completo. Para a lo mejor fundirla y de ahí a ver si se podía hacer algo. Pero pues no andaban pensando como de, ay, oye, pobre vasija, o pues vamos a darle una segunda oportunidad. Chance y la restauramos, vamos a ver, dice, no, la rompían. Y eran los pedazos tan pequeños, dice aquí, porque esa era la idea para poderlos fundir, mientras más pequeños mejor. Dice, ni con un pedacito así que le llama aquí tiesto, ni como para traer así un carbón, ni para traer agua, para nada. ¿Sí? Entonces, de alguna manera es un reflejo de lo que les iba a pasar a esa gente, de lo que habría de suceder. Vas a terminar cayendo, aunque seas una construcción impresionante, aunque te creas así. aunque te veas de esa manera, vas a ser quebrantado en pedazos tan pequeños que ni para recoger el carbón vas a servir. Qué fuerte está este mensaje, porque el quebrantamiento va a ser enorme, ¿no? Pasar toda una vida pensando que estás, como quien dice, muy bien o como sea, y de repente viene este quebrantamiento muy fuerte, ¿sí? Bueno, pues dice el verso 15, ahora vean cómo lo plantea Dios. Dice, porque así ha dicho Dios el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo serán salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Entonces, él ya había planteado esta opción. Esténse quietos, o sea, hay momentos de estar quieto, hay momentos de confiar en él, hay momentos de esperar. Eso puede ser, les digo, difícil. Es como ver a un padre afuera del parto, como que, pues, híjole, como que rápido, rápido, pero pues no puedes hacer nada, ¿no? Entonces aquí dice, ¿sabes qué? Hay un tiempo de saber descansar, hay un tiempo de saber esperar. Dice, en descanso y en reposo. La palabra descanso es la palabra shubá, donde viene la palabra teshubá, que significa o tiene, implica la idea de volver o arrepentirse, ¿no? Como más conocida. Entonces dicen arrepentimiento, pero también en reposo, ¿no? Yo les pongo aquí la imagen del Shabbat, porque eso es parte de lo que Dios nos quiere enseñar en cada Shabbat. Entonces está maravilloso el jalá, las velas, el vino, ¿qué más? La cena, la bebida, la ya se animaron, ya se aprendieron, la cantada y todo, pues sí, todo está maravilloso. Pero no perdamos esta esencia de esta parte. Y ya la verdad, seamos honestos, creo que la gran mayoría lo hemos perdido. La hemos perdido porque estamos corriendo. Pon la mesa, ponle esto, pon el otro, y así mil cosas. Y llega el sábado, vámonos corriendo a conectarnos. Y ya el estudio, bueno, pues me echo una siestezota por allá, ¿no? Y ya. Entonces, como que el Shabbat también es un tiempo de quietud, como de tratar de orar, por ejemplo, ¿no? Es difícil orar a veces entre semana por las actividades, tal vez. Pues en Shabbat no hay pretexto, digámoslo así, para no orar, ¿no? Porque no tienes otra ocupación que hacer más que guardar ese día. O esa es la principal ocupación. Entonces, lo que Dios nos quiere mostrar aquí, dice aquí, nuestra salvación, nuestra confianza se va a acrecentar de Shabbat en Shabbat si logramos esto. En descanso y en reposo serán salvos. O sea, ¿qué manera de salvarnos tan maravillosa tiene Dios, no crees? O sea, tú guardas Shabbat y eres salvo, por decirlo así. O sea, vas a ser salvo, Dios te va a librar. Pero dice un dicho, que el que guarda un mandamiento adquiere un defensor. El que comete una transgresión adquiere un enemigo o un acusador. Entonces, fíjense qué estrategia tan interesante. Viene el enemigo, que eran los asirios. Dios dice, guarden Shabbat, aplíquense, reposen en mí, descansen en mí, confíen en mí. Ahí está la salvación, ¿sí? Entonces, a veces no perdamos este hilo o esta cuestión importante. O sea, de guardar estos mandamientos aún en los momentos difíciles, ¿no? Porque si tengo una deuda, no, pues qué Shabbat ni qué nada. Pues ya le voy a tener que meterme con todo, ¿no? Por decir así. Pero bueno, a lo mejor es al revés, a lo mejor Dios va a dar más por haber guardado eso. Uh-huh. Hay una historia que me parece bastante ad hoc a esto, es una historia que está documentada y es una historia muy reciente que sucedió en la época de la guerra que se llama la Guerra de los Seis Días, perdón, la Guerra de Yom Kippur. La Guerra de Yom Kippur sucedió en 1973 en Israel. Una coalición de países árabes atacó de manera sorpresiva a Israel y su planteamiento, la idea de estos países es, están todos ayunando, pues están todos pero bien débiles, ¿no? Así como algunos comprenderán en Yom Kippur, que así arrastrándose, así, casi que así, les empiezan así, y esa jerga, no, es mi esposo, tráiganlo, es que está en ayuno total, está así, no, levántenlo, así inyectenle algo al final para que resucite, ¿no? Casi, casi. Dice, oye, pues yo creo que está esperando la resurrección porque este está muriéndose, ¿no? Entonces, dicen, no, pues van a estar agotados, van a estar cansados, van a estar con dolor de cabeza, van a estar así. Pues todos oran, todos ahí, que tristes, agüitados, su estado anímico hasta abajo. Dijeron, ahí los vamos a atacar, ese día los vamos a atacar, ese día los atacaron y ¿saben qué sucedió? No, pues los hicieron pedazos, así. Fue lo peor que pudieron hacer, el peor día que pudieron hacer fue ese. Porque pues imagínate, ¿quién iba a pelear por Israel ese día? O sea, si todo el mundo poniéndose a cuentas con Dios, todo el mundo pidiéndole perdón a Dios, hasta los más apartados pidiéndole perdón a Dios, pues ¿tú crees que Dios iba a dejar que ese día los derrotaran? Yo creo que Dios dice, cualquier otro día, pero ese día menos. Pues es igual, o sea, cada que nosotros añadimos un mandamiento a nuestra vida o guardamos un mandamiento a nuestra vida, hay que tener fe para creer que Dios va a hacer algo en nuestra vida. No porque no lo deba, porque tampoco tenemos que hacerlo así, si no ya estaríamos equivocándonos, ¿no? Así como yo guardo y tú me das, yo guardo y tú me das, yo guardo, no, pues no es maquinita de, ¿no? Yo meto la moneda y yo saco un billete, meto, no, pues no, no es un intercambio, ni tampoco Dios tiene la obligación, ya nos dio demasiado. Pero esto es una verdad espiritual y yo creo que es vigente. Si lo hacemos de corazón, si lo hacemos de manera desinteresada, ¿por qué Dios no va a bendecir? Claro que sí. Entonces no hay mandamiento pequeño, no hay mandamiento insignificante. Por eso dijo Yeshua, el que enseñe estos mandamientos será llamado al que los, ¿cómo dice? El que no los haga, ¿no? El que los enseñe y no los haga será llamado pequeño, porque sabía quien decía, ah, ese mandamiento, ese no lo guardes, ese no pasa nada, ese es pequeño, ese mandamiento. Dice, no, guarda todos los que estén a tu mano, todos los que estén a tu alcance, no sabes cuál es el que te está salvando. Entonces, Dios les dice aquí, vienen los asirios, claro, pero ¿sabes qué? Mi estrategia, ¿cuál es? En descanso y en reposo serán salvos. Les digo, descanso tiene que ver con Teshuvah, tiene que ver con volver a Él. Y esa es la idea del Shabbat. A lo mejor te apartaste los 6 días, ¿no? Dices, bueno, pues ya por lo menos en Shabbat vuelve a mí, ¿no? Ya por lo menos en Shabbat regresa. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Así que a veces el más fuerte, pues no es el que tiene más poder, más recursos, más todo, sino el que es capaz de confiar plenamente en Dios. Y bueno, pero dice ahí mismo, ¿no? En el verso 15, si están leyendo conmigo, dice... Y no quisieron, ese es el problema, no quisieron, o sea, yo te estoy ofreciendo el Shabbat, no quiero, sino que dijeron, dice el 16, verso 16, no, antes subiremos en caballos, por tanto, vosotros subiréis sobre corceles veloces, cabalgaremos, por tanto, serán veloces vuestros perseguidores, un millar oirá la amenaza de uno, a la amenaza de cinco, oiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. O sea que dijeron, no, nosotros vamos a subir a caballo, ¿no? Ah, ok, pues entonces efectivamente te vas a ir en caballo, pero ¿sabes qué? Pues te van a alcanzar. O sea, piensas que puedes salírtelo así, como que no es necesario, ¿no? Y a veces es el orgullo de mucha gente, que, oye, pues te presto, o sea, ¿no? O te doy, o te ayudo, lo que sea. No, brother, no, estamos bien, no hace falta, ¿eh? No, ¿verdad que no hace falta? No hace falta, pues ya, entonces, bueno, ok, pues no hace falta, pues está bien. Ya hazlo a tu manera o a tus recursos, como tú puedas. Entonces, a veces hasta para reconocer que necesitamos se requiere humildad, hasta para recibir se necesita humildad. Y Dios quería darles, Dios quería salvarlos, y qué mejor plan podríamos pensar que ese. Pero no, dijo, no iremos en caballos, pues para eso están los caballos, ¿no? Para eso son veloces. Pues más veloces que tú van a hacer tus problemas y te van a alcanzar. ¿Y sabes qué? Te va a inundar tanto el miedo que, como dice aquí, va a llegar uno y a mil los va a hacer huir. No, pues cinco dice a todos, ya, se acabó. Van a quedar como un mástil en la cumbre de un monte, como bandera sobre una colina, o sea, como quien dice, se van a quedar ahí solitos, ahí en un montecito, ahí todos, ahí hasta arriba, como que, yo me imagino como si fuera arriba de un árbol, ¿no? Y todo, ahí, sin quererse bajar, porque así va a estar el miedo. Ahora dice el verso 18, dice, por tanto, el Eterno esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. ¡Wow! ¡Qué corazón de Dios! Que a pesar de que el pueblo dice, no necesito, no, yo puedo, no, déjame a mí, así como que yo solo, ¿qué dice Dios en su sabiduría, en su corazón de padre? Dice, ¿sabes qué? Yo voy a esperar, y ya cuando te rompas la boca, yo voy a tener piedad de ti, o sea, yo voy a tener compasión de ti, no voy a ser como, ahora sí que como aquel de, te lo dije, que quién sabe cuánto, sino voy a tener compasión de ti. ¿No les parece que es un Dios maravilloso? Dice, y así será exaltado Dios, fíjense de qué manera va a ser exaltado Dios, teniendo de ustedes misericordia, porque el Señor es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Ese es así como lo que Dios quiere. Esa es la compasión que todos necesitamos aprender. ¿No? Les pongo esta ilustración porque me gusta mucho esta parte de los evangelios. En Marcos capítulo 6, bueno, hay más de un evangelio, aparece la multiplicación de los famosos panes, donde dice que Yeshua, viendo a las multitudes, sintió compasión. O sea, que la gente le dijo, oye, pues ya despídelos. O sea, yo creo que también están bien cansados. Ya, ciérrales la puerta, apágales el aire, la luz o algo, porque ya, o sea, ya están cansados. O sea, vienen desde un montón de lugares y luego no van a encontrar transporte. O sea, ¿cómo se van a ir? No, ya, que se vaya, y pues no han comido, ¿no? Pues denles de comer ustedes. O sea, como que ese es un corazón compasivo, que es capaz de ver la necesidad y no ver el pecado. Yeshua sabía por qué lo seguían. ¿Por qué lo seguían? Porque después se los dice, porque le dijo, ustedes, pues porque comieron y bebieron, pues está padrísimo, ¿no? O sea, eso pues cualquiera. Pero dice, aún así él era capaz de seguir dando. ¿Sí? Aún así era capaz de seguir dando. Dice que tuvo compasión de las multitudes porque las vio como ovejas que no tenían pastor. Ese es el corazón que creo que todos tenemos que ir perfeccionando, que ir buscando, que ir desarrollando, actuar de esa manera con mucha mayor piedad y compasión. Dice en el verso 19, ciertamente el pueblo morará en Sion, en Jerusalén, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor te responderá. O sea, no va a cerrar su oído Dios en ese momento. Bien, que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. ¿Sí? Aquí, aunque aparece en plural, realmente el texto más bien aparecería en singular, tendría que ser en singular, cuando dice, ok, Dios te va a dar un pan de congoja o agua de angustia. O sea, es decir, Dios te va a tener que dar lo amargo, como quien dice, para valorar o para apreciar lo dulce. O sea, Dios te va a hacer comer o vivir un momento de aflicción. Pero a pesar de esa aflicción que es necesaria, va a ser, dice aquí, tu maestro nunca más te será quitado. ¿Se acuerdan que esa era la cuestión que tenían los discípulos? Que cuando Yeshua les decía, tengo que ir a Jerusalén y voy a ser entregado en manos de gentiles y voy a padecer. Y entonces, no, Dios, no te pase tal cosa, ¿no? Y nosotros primero morimos por ti. ¿Y que quién es el traidor? Y pues ahorita matamos al traidor casi. O sea, no querían que se fuera, ¿no? No, les conviene que me vaya. Y pues, no, ¿cómo nos conviene que te vayas? No querían que el maestro fuera quitado, no querían que el maestro se fuera. Pero fíjense que dice aquí, con todo tu maestro nunca más te será quitado, sino que tus ojos verán a tu maestro. Le volveremos a ver. Dice el verso 21, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. ¿No? Fíjense, dice, vas a escuchar una voz que te va a estar como guiando. Ajá, que te va a estar así hablando, y no va a ser así como que de esquizofrenia ni nada, sino una voz que te va a dirigir en tu vida y te va a decir, este es el camino. O sea, como ahora sí que el GPS, pero de Dios en tu vida. O sea, como que, qué cómodo es ahora, ¿no? Que pones así de, bueno, pues quién sabe dónde vivirá fulano, pues qué me importa, lo pongo en el Google Maps o en el Waze y pues ya llego, ¿no? Y luego ya no sabes ni cómo regresarte si se te acaba la pila, ¿no? Porque dices, uy, ¿por qué no puse atención? ¿No? Entonces, esos tiempos de andarle preguntando a alguien, pues ya creo que ya ni existen, ¿no? Entonces, son tiempos peligrosos también por eso, porque dependemos demasiado de eso. ¿No? Hasta que así me pasó muy de que de repente, ¡ay, ya no tengo pila y ahora que me regreso de hasta acá! Si hubiera guardado quizá la imagen o que sea, pero el punto aquí es qué cómodo es que alguien te pueda guiar así. Bueno, dice aquí que en tus oídos o escucharás a tu espalda que alguien te dice, este es el camino, por aquí, por acá, no te apartes de aquí, no te apartes de allá. No es lo que todos queremos. Bueno, yo creo que la mayoría queremos eso, anhelamos eso. Así como el que te soplaba en el examen, ¿no? Y dices, ¡ay, qué bendición!, ¿no? Aunque no fuera bueno, pero así de échame la mano, ¿no? Así, ¿cuál es la 4? Y ve a la 4, ¡ay, ya!, ¿no? Así con el que Si te tocaba el que sabía, pues sabes que está bien. Pues aquí hay muchísimo más que todo eso. Aquí va a ser el Espíritu de Dios guiando nuestras vidas. Pero aquí, como dice, tus oídos oirán a tus espaldas esa voz que te va a decir, ah, por aquí vete, por aquí no, por aquí sí, por aquí no. Pero eso depende de nosotros. Algún día escuchaba esta así como comparación, esta metáfora de que, pues esto es como subirse, como dejar que el Eterno se suba contigo al auto, ¿no? Como si fuera un taxi, un Uber, que pues Él te va a dirigir aunque tú tengas el volante y eso es tu libre albedrío. Entonces tú puedes confiar en ti o puedes seguir las indicaciones, ¿no? Y en teoría deberíamos de seguir las indicaciones, o así debería de ser, ¿no? Si tú te subes a un taxi y le dices, voy a este lugar, vayas a la derecha, vayas a la izquierda, pues eso es lo que esperarías que sucediera. Si no es así, pues dirías así de, uy, ¿qué me va a secuestrar? ¿O qué me quiere hacer? ¿A dónde me va a llevar? O sea, no, te daría esa desconfianza. Entonces, de la misma manera, Dios se sube con nosotros o lo invitamos a subirse a nuestra vida y Él nos quiere dirigir y que le dijimos, ah, no, pues no. El del carro soy yo, ¿no? El del volante soy yo. El que manda soy yo. Y pues es como si le dijeras al taxista. El taxista te dijo, pues es mi carro. Digo, oiga, pues sí, pero pues yo le voy a pagar. O sea, yo sé a dónde voy. ¿Usted por qué me dice dónde? Yo necesito que me lleve en este lugar así. Y Dios dice, igual, yo te quiero llevar al destino que tengo pensado. ¿Sí? Necesitas simplemente, tú maneja tu vida, es tu volante, es tu control, pero yo quiero dirigirte. Y dice en Jeremías, ¿no? Yo sé los pensamientos que tengo de ustedes, pensamientos de bien, pues no de mal, no para perderte y no para cosas malas, pero es esa confianza que necesitamos depositar en Él. Y fíjense, aquí mismo dice, ¿no? Que profanarás la cubierta de tus esculturas de plata. O sea, vas a estar dispuesto tú mismo, vas a ver la idolatría de todo tu pasado y dices, esto está, los vas a destruir. Tú mismo vas a profanar, pero ahora la idolatría. A tal grado que dice, las apartarás como trapo asqueroso. ¿Saben qué implica eso? La palabra asqueroso es la palabra como menstruo. Se refiere a los trapos de menstruación, como las toallas femeninas, pues. En otras palabras. O sea, así a ese grado, dice, así vas a ver tu idolatría. Así vas a ver tu Netflix, tu Hollywood, tu montón de quién sabe cuántas cosas que podrás tú idolatrar. Así los vas a ver, ay no, o sea, esto es trapo para la basura, ¿no? No hay más. Dice, a ese nivel, dice, por eso dice aquí, sal fuera, les dirás, pues, sí, ¿no? O sea, no te quiero. A ese grado de santidad es a la que Dios pues, nos quiera llevar. A llamar y ver como asqueroso, como sucio, todo eso que algún día fue un ídolo para ti, algo que fue un ídolo en tu vida, ¿sí? Tus discos o tu estéreo, tu casa, tu carro, tu profesión, no sé cuántas cosas. El apóstol Pablo expresó y dijo, todo lo tengo por basura con tal de conocer al Mesías. O sea, todo lo que fui, todas mis credenciales, todo, dice, todo lo tengo por perdido, todo lo tengo, la palabra implica así como estiércol, lo que me dice, esto es una porquería, comparado, no decir que no sirva, sino comparado con conocer al Mesías, ¿sí? Pero cuando es idolatría, pues ahí sí no hay más. Ahora dice el verso 23, fíjense aquí. Entonces dará el Señor, fíjense la bendición de Dios. Ajá. El tiempo de bendición de Dios. Dará el Señor lluvia a tu sementera. Sementera es a la semilla, ¿no? A la semilla. Cuando siembres la tierra y dará pan del fruto de la tierra y será abundante y pingüe. ¿Qué es pingüe? Que será como suculento. Dice, tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Dehesas son campos así, de pastos así enormes y lindos. Y yo leía esto y digo, oye, como qué manera tiene Isaías de ver las cosas en el sentido de la bendición, ¿no? O sea, como qué simple, pero también qué hermoso, como decir, bueno, la bendición, ¿cuál va a ser? Pues que vas a tener tus animales ahí pastando y va a crecer el campo, van a crecer lo que tú siembres. O sea, como que simplemente planes y ambiciones que no tienen que ver con una cuestión solo de beneficio personal, sino como una cuestión de bienestar, ¿sí? Como de para los demás. Ajá. Dice, tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba, ¿sí? ¿Cómo en ese tiempo también, no? Los campos fértiles, los animales que trabajaban, eso era suficiente, o sea, como que eso era la bendición. No, no pedían así como 50 mil cosas más, simplemente, Señor, que tengamos nuestra tierra, que tengamos nuestro campo, que podamos trabajar, es todo lo que pedimos. ¿Sí? Dice el 25, y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las torres, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días. El día que vendare el Señor la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Sí, pues este día de la gran matanza puede ser una referencia justamente ese día de batalla, ese día de Gog y Magog o ese día de Armagedón, cuando Dios peleará por su pueblo, donde Dios los salvará, ¿sí? Y finalmente dice, derribará torres como objetos de guerra. Ajá. Y pues esta referencia muy poética también, muy típico del libro de Isaías, del verso 26, la luz de la luna como la luz del sol 7 veces, acuérdense, el 7 es como un símbolo de la perfección, ¿no? Como hablando de un ambiente, de un momento que va a ser perfecto, que no va a haber necesidad de nada, que no necesitamos, que va a ser un tiempo radiante de luz, de la presencia de Dios. Ahora, fíjense también cómo Dios se manifiesta en lo que dice el verso 27, ¿no? He aquí que el nombre del Señor viene de lejos, su rostro encendido con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Su aliento, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. ¿Okay? Pues es el día del Señor, que tiene mucha relación siempre con un día de venganza para Dios, con un día en que va a ajustar cuentas con todas las naciones y con todos sus enemigos, pues también viene ese tiempo para las naciones. Verso 29, vosotros tendréis cántico, ven el contraste, ¿no? Mientras a uno les va a ir así, pero fatal. El 29 dice, vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pesaj. ¿Qué les parece? Así que en Pascua hay que tener cántico. Pues sí, es un día de alegría también. Ustedes tendrán cántico como de noche en que se celebra Pesaj, y alegría de corazón, como el que va con la flauta para venir al monte del Señor, al fuerte de Israel, ¿no? Ahí en el Evangelio de Lucas dice que incluso Yeshua también cantó en la fiesta de Pascua, ¿no? Se cantaban ciertos salmos y así. Entonces, pues eso nos muestra la alegría con la que debemos de celebrar la fiesta de Pascua, porque es un momento de salvación, de recordar la salvación. Y aquí, una vez más, Pascua es una fiesta profética que anuncia todavía lo que todavía va a pasar. Dice en el 30, y el Señor hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Porque Asiria, que hirió con vara, con la voz del Señor, será quebrantada. Así que Asiria, que se jactaba de que era el instrumento de Dios, así como para castigar y para conquistar y para tomar, dice, pues a la voz de Dios los va a tronar, ¿sí? Cada golpe, dice aquí el 32, y cada golpe de la vara justiciera que asiente el Señor sobre él, será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos, ¿no? Por eso el pandero siempre es un instrumento que evoca a la victoria después de una lucha espiritual o después de una guerra, ¿sí? Las mujeres salían con panderos a recibir, ¿se acuerdan?, al ejército, que es lo que sucedió en Éxodo 15, cuando cruzan el Mar Rojo, cuando Dios ahoga a todos los egipcios y ven sus cuerpos. Dice, Miriam sacó los panderos y sacaron la danza y se pusieron a cantar y a alabar. Entonces, fíjense el contraste. Si cada vara que dé Dios, dice, será con panderos y con arpas. O sea, como la música como un instrumento de guerra espiritual también, para dar la victoria a su pueblo. Y dice después, ahí en el verso 33, porque Tofet, ya de tiempo, está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo del Señor como torrente de azufre lo enciende. Este lugar Tofet es un lugar en donde se considera que era un valle donde se sacrificaban niños a Moloc. Era un lugar terrible ahí. Entonces, ¿qué va a suceder? Dice, ah, sí, pues ya Tofet está listo y dispuesto. Se ponían ahí una pira, o sea, como una pila así de leños, y prendían ahí hogueras. Dice, pues ahora eso está listo, pero ¿para quién? Para el rey de Asiria o para el ejército de los asirios. Les va a tocar. Dice, el soplo del Señor, ¡fum!, como azufre, lo va a prender. Así le va a pasar. Así como se sacrificaron niños ahí, pues ahora ese rey va a ser quemado, ¿no? Va a ser sacrificado. Así que, wow, pues es fuerte lo que menciona aquí Dios con este tema, pero pues es parte, ¿no?, de lo que en muchos otros pasajes habla de este tiempo de tomarse, pues digamos que cobrarse la justicia. En Apocalipsis habla, ¿no?, de una descripción del Mesías con ojos como llama de fuego y con esta espada que sale de su boca, con vara de hierro regirá las naciones. Una idea de un juicio y de un momento muy fuerte para aquellos que no se sujeten a él. Muy bien, pues vamos a concluirlo hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí. El capítulo 31 habla muy similar sobre esta misma parte. Ya concluiremos la próxima ocasión este capítulo. Pero, pues bueno, yo quiero invitarte, como cada estudio, que cerremos con una reflexión. Que no te desconectes todavía. Que pensemos en esto. Pensemos si nos hemos apartado, como empieza el capítulo, ¡ay de los hijos que se apartan! ¿No? Entonces, muchas ocasiones, por más Biblia que sepamos o lo que sea, no queremos tomar consejo de Dios. Queremos tomar nuestros propios remedios, nuestros propios consejos. Pero ¿sabes qué? Cualquier cosa que sea así es descender. Y yo quiero animarte a que depositemos nuestra confianza totalmente en Dios. Creo que siempre hay algo en lo que podemos seguir creciendo en nuestra emuná, en nuestra confianza en Él. Y siempre hay áreas en nuestra vida en las que nos falta depositar nuestra confianza en Él. Yo creo que a veces decimos que confiamos en Él, que le amamos, que creemos en Él y muchas cosas así. Pero ya hasta después nos damos cuenta si realmente estamos plenamente o no confiando, ¿no? Nos evidencia muchas veces que el estrés, que la preocupación, muchas cosas así. Entonces creo que todos tenemos mucho, mucho que aprender y darnos cuenta que lo que Dios quiere es salvarnos, como dice aquí. Entonces enfoquémonos en lo que nos pide a veces, que es esténse quietos. Ahí está nuestra fortaleza, en descanso y en reposo seremos salvos, ¿no creen?